Arribar ja d'una vegada per totes a una solució definitiva en el conflicte a Ucraïna. Serà el divendres que ve, dia 15, a Alaska. Fins aquí les notícies de la 1 d'IB3 Ràdio. Més informació pública a les 2 a l'informatiu migdia.
Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, benvinguts un dissabte més a Vida Saludable, el programa de salut i benestar aquí, a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Des d'ara, prop d'una hora, per sentir els consells dels grans sanitaris que tenim a la nostra comunitat. Avui abordarem el mal d'esquena, una dolència que afecta a milions de persones en tot el món. Concretament també milers de persones a les Balears, i se diu, i mos ho confirmarà el nostre expert, que tothom al llarg de la vida, desgraciadament, patirà qualque pic mal d'esquena. Conversarem en uns instants amb el prestigiós doctor Mario Gestoso, expert en mal d'esquena, perquè recentment ha publicat un manual sobre prevenir-lo i curar-lo, i el més important és que el manual és de franc i a l'abast de tothom, perquè tinguem tots una esquena saludable, una informació de servei públic. Es encontrarà ell mateix en un no-res. També conversarem amb el president del Consell Social de la UIP, el doctor Antoni Ben-Nàsser. Han sabut que els premis de la institució, concretament Sarriera, és el nom dels premis, creats fa poc en la seva primera edició, han premiat el prestigiós doctor Oriol Bonnin. Ens encontrarà ell mateix, el doctor Antoni Ben-Nàsser. I a l'entrevista presencial als estudis d'IBT Ràdio tindrem amb nosaltres el secretari general de SATS de les Illes Balears, Jorge Tera. Amb ell abordarem com està anant l'estiu pel que fa a la situació de les nostres infermeres i els reptes d'un sindicat el qual representa i lidera en el seu ja 5è mandat consecutiu. Així que ja no perdeu ni un instant més. Aquí i ara comença Vida Saludable. Benvinguts! Sintonia del nostre repàs informatiu sanitari de la setmana i xerram del mal d'esquena. Es calcula que tothom pateix o patirà mal d'esquena al manco, un pic al llarg de la seva vida. I per això arrencam el programa amb un tema d'interès general i de servei públic. Molt bon dia, Laura Calafat.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tothom. La veritat és que amb les xifres a la mà, com ens confirmarà ara mateix el nostre expert, el mal d'esquena és la principal causa de discapacitat en tot el món. Per a milions de persones sembla que conviure amb aquesta dolència és una rutina sense esperança.
Idò no, no és normal i el mal d'esquena sempre amb mà de metge, com la que aporta ara el nostre protagonista darrere de l'altre costat del fil telefònic, és l'esperança que els pacients necessiten. Molt bon dia, doctor Mario Gestoso, especialista en mal d'esquena durant dècades, investigador i expert en tractament d'aquesta dolència. Gràcies per atendre a IBT Ràdio. Com està?
Bon dia. Muy bien. Encantado de estar siempre con vosotros, que hacéis una gran labor en la educación sanitaria. Muchas gracias.
Doctor, ho han dit bé? És a dir, milions de persones arreu del món tenen mal d'esquena i tothom allà de la seva vida el pot patir?
Pues sí, estamos hablando de una de esas patologías, dolencias muy frecuentes y puede variar de unos lugares a otros, pero estamos hablando de esa cifra tan conocida de que el 80% de la población la va a padecer en algún momento en su vida. Y, por ejemplo, la encuesta de salud de las Illes Balears nos habla de que un 27% pueden estar padeciendo ese dolor lumbar ya en este momento. Por tanto, hablamos de una de esas dolencias muy frecuentes.
Uh-huh. ¿Y qué entenem per mal d'esquena? Sempre se xerra, no? La zona baixa, la famosa lumbalgia que l'acaba de comentar vostè. ¿Qué se entén per mal d'esquena, doctor?
Efectivamente, cuando en este caso nosotros cuando hablamos de dolor de espalda nos referimos en concreto a la columna vertebral, porque efectivamente en ocasiones un paciente, unas personas podemos decir nos duele ahí en la espalda, pero también lo primero que vamos a hacer los médicos, nuestros compañeros, los médicos de familia, que son los que ven más pacientes en atención primaria, van a hacer diagnóstico diferencial, porque a veces puede haber un problema digestivo, un cólico de riñón, un problema ginecológico, de otras patologías. Pero en este caso nosotros nos referimos al problema mecánico, al problema de la columna vertebral, a esas personas que tienen una lumbalgia por artrosis, por hernia de disco, por una sobrecarga, por una contractura muscular, un dolor inespecífico, pero que está afectando esa parte inferior de la columna vertebral, esa zona que es el lumbago, la lumbalgia, y que a veces puede pinzar un nervio, el famoso nervio ciático, y producir también una lumbociática.
Bon dia, doctor Gestoso.
Bon dia, bon dia.
És la lumbàlgia realment molt incapacitant? És a dir, ens dificulta la nostra feina del dia a dia, inclús causant una baixa laboral?
Sin duda. Estamos hablando de que un dolor leve, suave, puede molestar, pero no tiene por qué incapacitar. Pero en ocasiones estas lumbalgias, y las que han padecido un dolor muy fuerte lo saben, igual que una ciática, pues puede conllevar una total discapacidad, una imposibilidad para hacer las actividades personales de la vida diaria y también las actividades laborales. De hecho, estamos hablando, pueden variar esas cifras, pero hablamos de que un 16% de las bajas laborales pueden estar producidos por estos problemas y además pueden conllevar el 33% del coste. Estamos hablando de un problema de una gran magnitud también económica, porque es una de las dolencias que más bajas laborales producen y por tanto afectan también en un ámbito como la Silla Balear, con una gran economía y con muchos profesionales y recursos humanos, pues realmente es de las patologías que en más ocasiones van a generar que nuestros profesionales tengan esas bajas laborales.
De tot vostè ho ha explicat molt bé, les causes, no?, que podria ser un pinçament dels nervis o problemes de disco, però per què patim aquest mal d'esquena? Podria ser un desgast, un esport excessiu, per exemple, o un mal moviment per agafar pes?
A ver, las causas en principio tenemos que distinguir algunas que no podemos modificar, es decir, algunas que son de tipo genético. Hay personas que la artrosis tienen ya una carga genética que les predispone a tener mayor intensidad de artrosis. El proceso degenerativo de las articulaciones nos va a afectar a todos con el paso de los años. Es algo biológico, fisiológico. Pero sí que es cierto que hay personas que tienen más predisposición y ya en su familia tienen antecedentes de que puedan tener ese proceso normal de desgaste más acentuado. Luego, eso pasa igual con las hernias discales o pasa también en el caso de los escolares con la escoliosis porque tienen predisposición genética. Y luego en otras ocasiones están los factores lógicamente ambientales, es decir, ¿qué hacemos en nuestra vida diaria? ¿Somos muy sedentarios? ¿Estamos mucho tiempo sentados y nuestra musculatura está floja, está débil? ¿Hacemos actividades físicas de estar demasiado tiempo sentado delante de un ordenador, de un despacho? ¿O todo lo contrario? ¿O hacemos actividades físicas de cargar mucho peso? Las camareras de piso en los hoteles, las personas que hacen actividades de cargar y descargar. Hay muchas actividades que de forma repetitiva pueden conllevar un riesgo para que se produzca esta dolencia tan frecuente.
Doctor, l'hem telefonat perquè vostè acaba de posar a l'abast de tothom, i és una cosa que la veritat és que és admirable, una guia de com curar el teu mal d'esquena, és el títol. En què consisteix? Com ho explicaria?
Pues te agradezco porque ese es el objetivo. Llevábamos unos meses trabajando y hemos querido crear un libro muy sencillo, un manual en realidad de 48 páginas y que se titula Cómo curar tu dolor de espalda y está dedicado a los pacientes y también decimos la revolución del siglo XXI, queremos llamar la atención porque lo que pretendemos es recoger una información actualizada de los últimos 25 años de investigación y de experiencia clínica y dedicarla al paciente. Esto está enfocado y dirigido a los pacientes y a los profesionales que tratan pacientes para que tengan una información muy clara. Por ejemplo, romper mitos, pasar de ese concepto de que el reposo absoluto, como se decía hace años, era bueno para el dolor de espalda y descubrir que ese reposo puede generar más cronificación del dolor y más dolor, porque debilita la musculatura. También romper mitos de que no siempre tiene que haber un daño corporal, una lesión en la columna para que haya dolor. Puede haber dolor sin daño y daño sin dolor. Y esto es importante porque a veces nuestros sistemas de alerta del cerebro y del sistema nervioso periférico neurológico nos pueden engañar y pueden hacer que tengamos miedo al movimiento. Entonces, ahí en este manual intentamos dar una información que ayude al paciente a comprender mejor esa dolencia y a no tener miedo de que en la mayor parte de las ocasiones el 85% de estos dolores los médicos los vamos a poder tratar y solucionar. Y a partir de ahí hay una parte que depende de ellos, de empezar a moverse, de caminar, de hacer ejercicio y toda esa información es la que de una forma muy sencillita está dentro del manual, que está gratuito en PDF, lo pueden descargar yendo a la web de la Escuela Española de la Espalda, que esta Escuela Española es de origen balear, y que desde ahí, entrando en la Escuela Española de la Espalda, en la web, muy fácilmente verán en la primera página el PDF y lo podran descargar.
Ja m'acaba de dir la següent pregunta que tenia preparada, que és com aconseguir aquesta guia, per tant, és a l'abast de tothom. Per què varen decidir apostar perquè aquesta informació arribés a tota la població?
Bueno, porque yo creo que todos los profesionales, sea el sector que sea, y en este caso en el nuestro de la medicina, aparte de ganarnos la vida, de hacer nuestro trabajo, pues hay una cosa que disfrutamos con pasión cuando te apasionas con algo. Yo creo en que el trabajo, aparte de ganarte la vida, te tienes que apasionar. Y la verdad es que hace muchos años que teníamos ganas de seguir esa labor de educación sanitaria. Yo, en mi caso, en los distintos sitios que he ido pasando, pues sí que se me ha metido dentro el gusanillo de intentar ayudar de forma general, ¿no? Y dentro de tus posibilidades. Y este era un objetivo, el que pueda llegar a miles de pacientes, y en este caso, gracias a Internet, a millones de pacientes de España, desde aquí, desde las Baleares, con esta web, pues es algo que me ilusiona. Y en eso, con mis compañeros que estamos trabajando en este proyecto desde la Escuela Española de la Espalda, profesionales de la educación física, también hay otros colaboradores que estamos haciendo educación en el blog de la escuela y publican fisioterapeutas, publican otros traumatólogos, otros profesionales. Yo quiero que sea también este proyecto una opción pues multidisciplinaria, como lo es el dolor de espalda, que están implicadas muchas especialidades. Y ese es el objetivo, y el PDF y este libro, esta guía, pretende eso. Y espero que humildemente vayamos haciendo cosillas y pueda ser útil a mucha gente.
Doctor, per aconseguir el màxim rigor possible, vostè, en dècades de tractament i investigació en el mal d'esquena, s'ha ajuntat amb Andreu Galmés, expert en activitat física i readaptació funcional. Per què creu que la gent ho entendrà millor d'aquesta manera?
Porque en muchas ocasiones, y esto pasa igual con los compañeros fisioterapeutas, estamos hablando de unas dolencias que están implicados muchos profesionales. Y esto yo creo que tenemos que sumar entre todos. Yo creo que el trabajo en equipo es fundamental. Y en este caso, en el ámbito del ejercicio físico, los profesionales como Andreu Galmés, que vienen de ese ámbito del CACIT, de las licenciaturas, del antiguo INEF, que ahora se llama CACIT, y que se ha creado hace unos pocos años el Colegio de Licenciados de Educación Física, pues hacen una labor muy importante y son los que técnicamente saben más de esto y del ejercicio, y están ayudando a que la gente coja ese hábito de hacer ejercicio. Lo mismo pasa pues con los fisioterapeutas, con su labor, que también es muy importante, o enfermería, que hace educación sanitaria todos los días y que enseña. Y lógicamente mi colectivo al que pertenezco, al de médicos, pues yo creo que ahí hay unos protagonistas que intentamos hacer cada uno desde nuestro ámbito profesional una labor para ayudar a prevenir estas dolencias que nos afectan a todos estos profesionales, y sobre todo el protagonista fundamental, el paciente, cuando tenemos ese dolor. Y hablo en primera persona porque a veces se nos olvida que todos, al margen de nuestra profesión, del personaje que nos toca en esta vida, primero somos personas, somos pacientes, y muchos hemos padecido estos dolores, y por tanto también los conocemos desde haberlos padecido en primera persona.
Doctor, idò, la societat en general té poca pedagogia amb el mal d'esquena, pensant que, per exemple, ens han de quedar al sofà, i probablement és un error.
Sin duda, lo que yo creo que vamos avanzando, y vamos avanzando gracias también a profesionales como vosotros, que desde el ámbito de la comunicación hacéis una labor muy importante. Yo creo que hace años sí que se era más sedentario, pero sinceramente vamos avanzando. Creo que la sociedad es más consciente de que ese sedentarismo perjudica la espalda, igual que perjudica a otras dolencias, corazón, aparato respiratorio. O sea, el ejercicio se está convirtiendo realmente en una herramienta fundamental para la salud. Un ejercicio saludable, vigilado por los profesionales, es el que es distinto al ejercicio de competición, que tiene otros objetivos, que son bonitos, pero no tiene nada que ver. Hablamos del ejercicio para la salud. Y en ese sentido yo creo que sí, que se ha mejorado. Ahora lo que tenemos que hacer es garantizar entre todos que el ejercicio esté bien hecho, y eso es en lo que tenemos que seguir trabajando.
I com s'evita que el mal d'esquena no es cronifiqui, que també és un problema real de la gent que pateix aquesta dolència?
Pues ponernos en marcha muy rápidamente. Cuando cualquier paciente, cualquier persona que nos escucha tenga un dolor, a veces se tarda demasiado en ir al médico a hacer el diagnóstico, que es lo primero que hay que hacer, sobre todo si el dolor aparece por primera vez. Y también no pensar que la solución a ese dolor es ese concepto anticuado que ponemos en el libro, como comentaba hace un momento, y pensar que haciendo reposo se me va a solucionar. De hecho, el reposo, hay algún estudio que demuestra que 24-72 horas puede ser beneficioso para evitar los movimientos que nos aumenta el dolor, pero más allá de esas 24-72 horas, el propio reposo va a debilitar la musculatura y va a cronificar el dolor. Y el problema es que un dolor agudo es hasta 15 días, más o menos. De 15 a 90 días es subagudo, y más de 90 días, más de 3 meses, hay mecanismos neurológicos que, al margen de lo que haya, si hay lesión o no hay lesión, hace que ese dolor sea más difícil de tratar. Por tanto, tenemos que evitar quedarnos ahí parados y no buscar una solución en los profesionales en esos 3 meses. Y esa es un poco la señal de alerta, que no dejemos las cosas, no, que a veces nos pasa a todos, que estamos ocupados con el trabajo, con la familia, con muchas cosas, y a veces no nos atendemos, no buscamos una solución para ese problema de salud, que a veces es fácil, pero si lo dejamos mucho tiempo es cuando va a ser más complicado.
Per tant, doctor Gestoso, ja per acabar, fundamental, quines activitats preventives podríem fer per evitar aquesta dolència? Activitat física, higiene postural?
Sí, pues un poco la higiene postural sigue siendo recomendable, pero hay que quitarle esa superimportancia que le dábamos hace años, cuando pensábamos, y nosotros la seguimos enseñando desde la escuela de la espalda, a sentarse bien, a cargar bien. Es recomendable tener una buena higiene postural, pero no es realmente la solución fundamental. La fundamental, según la evidencia científica más actualizada, es el ejercicio, es la actitud activa. Y hay que decir que hay ejercicio para todo el mundo, al margen de la edad. Tenemos que ser realistas, saber qué problemas tenemos e individualizar ese ejercicio según nuestras características físicas, según nuestra capacidad y según las dolencias que tengamos. Pero hay estudios que ya han demostrado, por ejemplo, que en un estudio publicado a finales del año pasado en Lancet, en una revista científica de factor de impacto relevante, que caminar 5 días por semana de media hora a una hora disminuye el dolor lumbar. Partiendo de esa base, de que algo como caminar ya ha demostrado que es útil, tenemos muchas actividades físicas y ahí los profesionales nos van a ayudar a decidir qué ejercicio es el más adecuado para nosotros y nos lo van a enseñar. Y luego ya será nuestra misión y nuestra voluntad mantener esa actividad física.
Idò, moltíssimes gràcies, doctor Mario Gestoso, responsable d'aquesta guia, cap de la unitat d'esquena de Quirón Salut, director metge de l'Escola Espanyola d'Espalda i expert en mal d'esquena durant dècades que l'ha tractada i l'ha investigada. Gràcies, com sempre, per atendre'ns i fins un altre. Bon estiu.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins la pròxima.
I més notícies de la setmana. Ens agrada, per damunt de tot, valorar en aquest programa quan els nostres sanitaris reben una distinció o un premi important. Així que avui volem xerrar dels Premis Sarriera, atorgats pel Consell Social de la UIP, entitat que presideix el doctor Antoni Bennàsser.
Així és, Carlos, i és que en la seva primera edició el jurat ha decidit concedir el primer Premi Sarriera a tota una institució de la Medicina Balear, com és el prestigiós doctor Oriol Bonin.
Que ens ho conti el propi president del Consell Social de la UIP, que ens ha fet una aturada per atendre'ns. Molt bon dia, doctor Bennàsser. Ja és de vacacions vostè?
Molt bon dia, Carles. Un maestà de vacacions encara que estiga, no? I efectivament, avui és el meu primer dia de vacacions, però t'assegur que fins ara, i dura 3 hores, òbviament he estat encarregant-me de coses i de responsabilitats. Però, vamos, això va implícit en el càrrec, està gravíssim, però bueno, molt bé.
Doctor, a veure, no serà ni el primer ni segurament el darrer premi que rebi en la seva brillant carrera el doctor Oriol Bonin, però és que ningú millor, jo crec, per rebre el primer premi dels Guardons Sarriera del Consell Social en aquesta primera edició. Com ha estat aquesta elecció del jurat?
Pues mira, evidentment aquest premi, jo des que som el president del Consell Social, estan indicats en la voluntat de reconèixer la feina de persones i entitats vinculades a la Universitat de Sarrià de Balears. I el doctor Oriol Bonin té molt de premis, és que inclús doctor honoris causa per la Universitat de Sarrià de Balears. I quan vàrem aquests primers premis, vàrem tenir un grapat de possibles guanyadors, tot de molt de mèrit. Al final el jurat va coincidir que el doctor Oriol Bonin era en aquests moments el candidat ideal per ser el primer premiat d'aquests Premis Sarriera. I jo realment ho celebro, perquè, de fons, si el metge pareix que era una cosa meva com a metge, el president d'Escola i Famílies, però efectivament va tenir el reconeixement de tot el jurat de manera absolutament unànime, cosa que m'encanta, i ell també, perquè sé que li vaig transmetre i me va experimentar, me va dir que realment estava molt orgullós i molt content, i jo encara més per ser el primer Premi Saviera.
President del Consell Social, per què va decidir crear aquest premi? És que jo crec que deixen sempre una impremta, no?, d'un president, és a dir, voler valorar a la societat la importància que tenen.
Jo, al fons, ho vaig intentar per dues coses, perquè el Consell Social de la Universitat és de ser com a salvament social de controlador de la universitat, i de qualque manera és l'imatge de la universitat, també l'imatge de la universitat, cap a la pròpia societat. Té un paper molt, molt important. I jo, quan em fico en història de la queixa, estic coneixent bé Carles, lògicament, no m'agrada passar des de pressupost per lo bo i per lo dolent, no? I vaig entendre que aquest model de premis el que feia precisament era potenciar l'imatge del Consell Social i potenciar l'imatge de la universitat, i en el mateix temps donar unes mencions de prestigi en aquests personatges que poden tenir relacions amb la universitat i que de qualque manera tenen una trajectòria molt dilatada, no? A part d'això, el que vàrem fer, vaig proposar la possibilitat de crear aquests primers premis, va integrar moltíssim, el que també té Consell Social, la universitat va estar encantada, i se l'han establit des de l'any passat que van muntar les regles, no? Les condicions, no? I enguany, pues, era els primers nombrats, no? I efectivament, l'Antonio Bonin, que tots ho coneixem i que és hiperpremiat, a més del grup Iberestar, han estat les dues mencions que han fet durant aquest primer tràmit.
Bon dia, doctor Benassa.
Bon dia.
Què destacaria vostè de la carrera d'Oriol Bonin, que és, a més, una figura irrepetible?
Sí, és que Oriol Bonin, òbviament, no se poden dir més que coses bones. A la seva edat encara, jo que a vegades, poc de vegades, encara mos trobem a l'hospital, a la clínica, ell tenia malalts, que estava operat, i jo també, òbviament, també el poso diferències, que ell té un grapat d'anys molt més gros que jo, i la seva trajectòria personal des que va arribar aquí a Mallorca, o Balears, perdó, està íntimament lligada amb el que és l'evolució de la sanitat, no tan sols dins l'àrea de la cirurgia cardíaca, que és un referent, no dic mundial, perquè al final el doctor Bonin és el que és gràcies a el que ha fet aquí a Balears. A Balears és el primer amb el doctor Carals que varen moure el tema del trasplant cardíac, que ja fa molt d'anys a l'hospital de Sant Pau, però és que la seva impremta del principi del 90 aquí és completament indeleble. 35 anys aquí, ha operat 8.000 pico de mallorquins o de menorquins o d'indicants, la gent que ha vingut aquí a Formentorens, però el que sí que és cert és que el seu caràcter, la seva bonhomia, la seva manera de veure les coses, la seva tranquil·litat també marca, no? I això és el que ha marcat, òbviament, la seva trajectòria personal i professional, no? I això és el que han volgut valorar, i el que ha volgut valorar moltíssima gent. Escolta, Bonin, jo crec que l'únic premi que li faltava és un que ha hagut d'inventar precisament per donar el llibre, que té tots. De Donalies Cabres, de Ramon Llull, de tot, no? A part de nosaltres, amb això jo estic més que orgullós que en vida ja hi està precisament mencionat i és galardonat.
Recordin els nostres oients i nosaltres que, evidentment, el doctor Bonin es va fer famós per operar Joan Cruyff i ha operat el cor, com deia bé vostè, a més de 10.000 pacients i 100.000 d'ells a les Illes només, és evident. Evidentment, tota una eminència de dins la cirurgia cardíaca.
Sí, ell en el fons el que és buscar, a part de ser un gran cirurgià cardíac, no, m'ha quedat tenint també el seu caràcter, el seu tarannà, el seu ser, no? Que és el que de qualque manera també el marca. Jo crec que aquestes persones són importants en funció de la capacitat que tenen per fer una cosa ben feta o mal feta, però també en funció de la seva personalitat, el seu ser, no? I amb això es conjuguen les dues coses, no? Una persona hipertreballadora, molt tranquil·la, molt pels seus malalts, i, evidentment, molt bon cirurgia que hauria, i ha marcat, òbviament, aquest darrers 35 anys de cirurgia que hauria, que és la nostra comunitat.
Doctor Benassar, aprofitarem la vientesa per demanar-li què tal el seu aterratge al Consell Social els primers mesos, ja pràcticament per fer un any, és a dir, que està content, és una institució que ja domina, sí. Vostè va dir, a l'avui m'estic adaptant, ara ja està adaptat.
Sí, bueno, jo, com pots suposar, òbviament s'assenirà la Comacona molt bé, no? I inclús puc dir que ha estat, en part, un artífec important de sanitat per les meves responsabilitats durant aquests 25-30 anys. Però el món de la universitat no el coneixia, no? I, efectivament, m'he trobat molt còmode per part del Consell de Govern, per part de la universitat, per part de la bona relació que he tingut en el TENC, amb el doctor Jaume Carot, que és el rector i el nou rector una altra vegada. M'he sentit molt còmode, i m'he sentit còmode en funció de la responsabilitat que tens, que al final és una responsabilitat important, no? Que és precisament controlar la universitat des del punt de vista social. A part, m'he trobat molt bé, m'he trobat molt content. Crec que estic fent una feina en la meva secretari general, en el Cati Palau, en la meva secretària, una feina ben feta en tot el Consell en general, i realment és fluir sabant veient, perquè el reconeixement cada vegada és més important, no? A part, no aturarem, seguirem fent feina, seguirem demostrant que podem fer coses, que podem donar premis, donar molt de premis d'estudiants, potenciant el que és investigació, potenciant que els estudiants, tant de batxiller com de grau, òbviament, també tinguin el seu reconeixement, i fent la feina que jo m'agrada que s'hagi de fer, que és ben feta i sobretot amb una mirada sempre cap a l'horitzó.
I la darrera qüestió, doctor Benassar, aprofitant que vostè és cap de traumatologia d'hospital d'Inca, com està anant l'estiu? Està sent un estiu saludable, molt accidental, els bots de les roques sempre ens preocupen?
Els estius són raros, perquè a vegades tu, sobretot en traumatologia, és veritat que aquests hospitals estan bastant plens de gent. És veritat que sempre aquest paradigma que tinc moltes vegades a nivell sanitari, que resulta que en aquest moment Mallorca quasi doble, Mallorca i Eivissa doblen la seva població i quasi tenen la meitat de metges, i al final això és una paradoxa, no? Perquè al final pareix que no arribem, però sí que arribem de manera, diguéssim, costosa, diguéssim, en situacions que molta gent genera molta tensió, però crec que en aquest moment és un estiu més i que esperem que acabi com està anant ara, que siguin un estiu més, sense que hi hagués per mig una situació que al final acaba es puguin ser descontrolades. Metges i personal sanitari estem fent moltíssima feina, els que estem fent feina durant l'estiu, moltíssima feina, i jo crec que és una cosa que s'ha de reconèixer a nivell social.
I el que segueix així, i tant que se les ha de reconèixer. Gràcies, doctor Benassar, president del Consell Social de la UIP i cap de traumatologia de l'Hospital d'Inca, i fins un altre, i que passi un gran estiu.
Moltes gràcies de volta, Escaldes, una forta abraçada, i que la gent que estigui en aquest moment les vacacions, que els disfruti, que val la pena, i que hagin de fer feina, doncs, òbviament, supos que ja els han passat, els passaran.
Molt bé, gràcies, fins un altre, doctor, gràcies.
Gràcies de volta, adéu.
Feim bona petita aturada, i en no res està aquí Jorge Tera, secretari general de SATS de les Balears, per xerrar de la situació de la infermeria aquest estiu, i en general, fins ara mateix.
Vida saludable. IB3 Ràdio. Viu l'estiu amb IB3 Ràdio. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
En aquest programa de Disbauxa.
Però per què t'hi ha res així?
No ho sé.
Globos d'Helio.
Globos d'Helio?
Els reggaetoneros xerren així realment quan canten. Hey, me pregunto, tinc una nòvia. Tinc una nòvia. Hoy tengo una, mañana otra.
A IB3 Ràdio, Disbauxa. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Divendres a les 8 del vespre.
Fins les 11 serem aquí.
Seràs tu.
Deixa aquesta comèdia, per favor.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
I com cada setmana m'acompanya Laura Calafat per encetar l'entrevista sanitària presencial de la setmana als estudis de IB3 Ràdio, aquí a Vida Saludable. Anirà centrada en la figura de la infermera i de l'infermer. En aquesta comunitat hi ha prop de 7.300 infermeres col·legiades. El sindicat que més i millor les representa pel que fa a la representació sindical és SATSE Balears.
Efectivament, l'any 2024 SATSE va obtenir 41 delegats i delegades de les eleccions sindicals amb 2.566 vots. No només guanyaren les eleccions, sinó que augmentaren en votacions i en representació a la Junta de Personal.
El passat mes de maig va ser un mes important per al nostre convidat d'avui, no només perquè cada dia 12 de maig se celebra descobrir, com és habitual, el Dia Internacional de la Infermeria, sinó perquè va reformar la confiança de les infermeres sindicades i infermers sindicats, a més de fisioterapeutes. Ens estan referint, lògicament, a Jorge Tera, secretari general de SATSE a les Illes Balears. Infermer des de l'any 92, ha treballat en atenció primària i en urgències hospitalàries. Des de l'any 2003 treballa a SATSE i és el referent del sindicalisme sanitari, no només de la infermeria, sinó per ser el majoritari del sector en representativitat i importància. Amb ell volen conèixer les reivindicacions de les infermeres. Com han dit, des del mes de maig afronten força i il·lusió el que ja és el seu cinquè mandat. Molt bon dia, senyor Tera, gràcies per estar avui en nosaltres a Vita Ràdio.
Què tal? Bon dia, gràcies.
Primer de tot, una pregunta personal. Com està? Com està anant l'estiu a nivell personal? S'ha agafat qualque dia? Li queda qualque dia pendent? Està carregant piles?
Bien, bien, bien. Muy bien. El verano muy bien. Ya hemos cargado pilas. Hemos tenido oportunidad de disfrutar 15 días de vacaciones en julio, que llegamos al verano ya con la lengua afuera, valga la expresión, ¿no? Deseando descansar y respirar. Lo que pasa es que luego la parte mala es que luego queda todo el verano después, parte de julio, todo el mes de agosto, septiembre, que se hace largo y ya no cogemos nada más hasta otoño. Pero muy bien, porque ya hemos reposado y durante esta temporada que todo está tranquilo, la administración está tranquila relativamente, podemos hacer un poquito de evaluación del curso pasado, revisar documentos, cuestiones, estrategias en curso y planificar lo que es el curso que viene, así que sin parar.
Es veu que ja han passat uns mesos, però no vull perdre l'ocasió de demanar-li per aquesta renovació de la confiança de les seves sindicades, sindicats que confien plenament en vostè com a secretari per cinc pic consecutiu. Ha de ser guapo, això, no? Quan veu vostè que tothom considera amb unanimitat que ha de ser vostè el líder i que no hi ha cap desgast, sinó al contrari, és a dir, tothom el veu com el líder indispensable.
Bueno, sí, sí, sí. Por supuesto que te sientes honrado, es un honor que los compañeros, las compañeras confíen en ti, depositen en ti la confianza para seguir gestionando, para seguir trabajando por esta profesión tan auténtica, tan fantástica que tenemos, o profesiones, porque también nos dedicamos a los fisioterapeutas, y siempre es agradable. También la responsabilidad pesa. Los años no pasan en balde y también hay un desgaste, y en este trabajo que tenemos, que siempre estamos en torno a los problemas, a las negociaciones, a las discusiones, siempre queda ese desgaste, siempre vamos teniendo ese desgaste, pero bueno, lo vamos compensando con experiencia y, como has dicho bien, con la confianza que depositan nuestros compañeros y compañeras en mí. Así que con muchas ganas, con mucha ilusión, quizá menos energía, pero más experiencia y dedicación a tope.
Que es un grau l'experiència.
Senyor Tera, de dins el seu equip ha fet canvis en el seu organigrama en aquest nou mandat, és a dir, ha renovat gent o manté la base del quart mandat?
Mantenemos la base estructural, lo que llamamos la estructura de la organización dentro de Baleares. La estructura de la organización son 4 personas, aunque ahora mismo hay una plaza vacante que no se ha cubierto de momento en este mandato, que es Secretaría General, que la ocupo yo, Vicesecretaría Autonómica, que la ocupa mi compañero Sergio Tortosa, que también lleva muchos años a mi lado, y la Secretaría de Acción Sindical, que es un puesto importantísimo, que lo ocupa Isabel Orrac, que es enfermera de Sonjatzer. Esto, digamos, que es la estructura autonómica, las personas que tenemos responsabilidad autonómica. Hay otra persona que se ocupa de cuestiones autonómicas, como la prevención de riesgos laborales, la igualdad, estrategias, digamos, un poco transversales dentro de la comunidad autónoma, que es nuestra compañera Carmen Ortiz, que trabaja presencialmente en Ibiza, pero desde allí coordina toda la autonomía, todas las cuestiones relacionadas con estos temas, también con captación de alumnos, de enfermeras residentes, futuras especialistas, una serie de cuestiones que son transversales. Y luego tenemos también a Catalina Perelló, que dirige nuestro centro de formación, es enfermera del 061, dirige nuestro centro de formación, dirige el máster de cuidados críticos que hacemos en colaboración con la UIP y se dedica a formar profesionales particularmente en urgencia y emergencia, pero también en otros ámbitos como investigación, gestión, todas esas cuestiones. Eso, digamos, es la estructura autonómica, y luego tenemos delegados y delegadas, que son la parte fundamental de esta organización, que son los que desempeñan sus funciones dentro de los centros de trabajo, en los hospitales, en los centros de salud, y que son los que están en contacto permanente con los afiliados, afiliadas y con el conjunto de las enfermeras y fisioterapeutas que trabajan en los hospitales y que son realmente los que nos transmiten cuál es el pulso de la profesión dentro de cada hospital, cuáles son las demandas, cuáles son las problemáticas diarias, etcétera. Y eso, digamos, que es un poco la estructura autonómica. Así que ha habido cambios porque es un trabajo que desgasta mucho. sobre todo los delegados y delegadas sindicales, y que están siempre en contacto con el problema, con la tensión, con toda la problemática. Atender la problemática día tras día es un trabajo que desgasta mucho. Hay pocas alegrías y hay muchos problemas que resolver, ¿no? Con lo cual sí que hay una rotación bastante importante de los delegados y delegadas. Durante la pandemia renovamos prácticamente el 90% de los delegados y delegadas, alrededor de 15 en toda la comunidad autónoma, y por eso sí que hay gente nueva en este comité ejecutivo, porque muchos de ellos forman parte de este comité ejecutivo. Somos 12 personas en total.
Que han de dir, a més, que els delegats estan a l'abast del personal dels hospitals, encara que hi hagi gent que no estigui afiliada al sindicat, sempre estan per donar una orientació laboral de lo que necessitin. Com ha l'estat ser l'estiu pel que fa a la situació de l'infermeria balear? Tot està anant bé o és complicat suplir les vacacions, les baixes? Vostès asseguren que no es cobreixen.
Efectivamente, no se cubren. A ver, la valoración, todo depende de hacia dónde queramos mirar. Voy a empezar por una parte positiva que tenemos. Los últimos 2, 3, incluso 4 años, a partir de la pandemia, hemos visto que los cierres de camas, bueno, digo cierres de camas, cuando se clausura prácticamente una planta o un servicio, no se dota de profesionales para tenerlo operativo, ¿no? Hemos visto que esa parte se ha reducido sensiblemente. No estamos cerrando servicios porque sí, por una cuestión mera de ahorro, como se hacía hace años, como se hizo sobre todo durante la crisis tan brutal de los años 2011-2012, donde teníamos 300-350 camas cerradas en verano en los hospitales de Baleares. Eso no se está haciendo, y eso, la parte positiva que nosotros vemos, el impacto, es que no se generan los tapones en urgencias que se estaban generando en años anteriores, ¿no? No se satura la situación en urgencias por falta de camas para ingresar a pacientes, ¿no? Con lo cual, la actividad quirúrgica está más baja en verano, sí que hay camas para ingresar, y esa, digamos, que es un poco una parte positiva. La parte negativa para nosotros es que, bueno, pues debemos tener alrededor, no tengo una cifra exacta, pero creo que si tenemos permanentemente una población de 2,5 millones de personas en Baleares, no me debo quedar muy lejos. He leído que en mayo era 1,800,000 la presión, con lo cual 2,500,000 no es, por decir una cifra, ¿vale? Uh-huh. Es muchísima gente. Creo que sería necesario un aumento de plantillas y de captación de profesionales, y fundamentalmente el problema que tenemos es el que venimos viendo ya los últimos años, que para nosotros es un reto muy importante, y es la falta de enfermeras. Estamos en un contexto de falta de enfermeras nacional, internacional, porque la Organización Mundial de la Salud está pidiendo o está planteando un futuro con muchísimas más enfermeras ante el envejecimiento de la población en el mundo occidental y demás, y sobre todo en Europa, y partimos de una situación en España que es francamente mala respecto al resto de Europa. Estamos muy por debajo en la ratio de enfermeras por cada 1,000 habitantes, y en Baleares estamos prácticamente a la cola del Estado, ¿no? Con lo cual, tenemos una situación de déficit alarmante de enfermeras. Y cada año se está agravando la situación, porque ya hace tiempo que ha dejado de venir gente aquí. Las condiciones no son las adecuadas, no somos competitivos a la hora de atraer profesionales. Podemos entrar en el tema o no, pero siempre es lo mismo, ¿no? Desde luego, no somos competitivos a la hora de atraer profesionales, y eso supone que la gente que hay disponible coge la mejor contratación que hay disponible, aparte del personal fijo hablo, ¿no? Los contratos de larga duración, los bloques de contratación de 6 meses, todo el mundo busca más o menos un poco su estabilidad, y también condiciones de trabajo, ¿no? La gente también va hacia atención primaria, urgencias extrahospitalarias, que tienen unas condiciones de trabajo mejores que en los hospitales. ¿Qué ocurre cuando llega el verano y tenemos mucha contratación de corta duración? Vacaciones, surge contratación de 3 meses, de 2 meses. Prácticamente todas las personas que tenían disponibilidad están ocupadas con contrato de larga duración y quedan muchísimos contratos cortos sin adjudicar. Somos incapaces de dar un dato porque el IPSALUD ha cortado totalmente, la Consellería ha cortado totalmente el grifo de la información, ¿no? Porque obviamente el mensaje es que se han contratado 1,500 profesionales y que todo está fenomenal. Ese es el mensaje oficial. Y el mensaje que nosotros damos es otro cuando tenemos la información real. Entonces, la solución ha sido cortar el grifo de la información para que nosotros no demos esa información a los medios de comunicación. Pero obviamente quedan muchísimos contratos sin cubrir, y además no solo ya contratos planificados de vacaciones y tal, sino todas las contingencias que se producen a partir de mayo o junio, que son pues lo que ocurre en cualquier sitio, ¿no? Pues una baja por enfermedad, un permiso maternal, temas de embarazos, una jubilación, un fallecimiento, todo esto no hay nadie disponible para cubrirlo, ¿no? ¿Cómo se está cubriendo esto? pues cuando hay disponibilidad en el servicio, se llama a alguien, del, el que tiene libre o el que está haciendo la mañana para cubrir la tarde, y se hacen prolongaciones de jornada. Se le llama así por no llamarle horas extra, porque las horas extra en nuestro ámbito son ilegales, ¿no? Entonces le llamamos prolongación de jornada, jornada complementaria, le llamamos de muchas maneras, pero al final son horas extra, ¿no? Y de esa manera se está dando cobertura a lo que ocurre en verano. ¿Qué pasa? También la gente, por lo mismo que decíamos antes, aquí los salarios, como todos sabemos, cunden poco, ¿no? A la hora del poder adquisitivo está bajo y a todo el mundo le viene bien pues hacer unas horas extra al que puede, ¿no? Con lo cual, pues la gente está cubriendo con horas extra, aumenta un poquito su salario y tapa esos huecos que son necesarios de cubrir. Pero la situación es esta, y bueno, como ejemplo os diría, ayer estuve hablando con un compañero de Palma que en el mes de julio ha hecho 70 horas extra. 70 horas extra es la mitad de su jornada de un mes. O sea, es un compañero que ha hecho un mes y medio de trabajo dentro de un mismo mes. Claro, esos no son datos que podamos objetivar realmente, ¿no? Porque tampoco se nos da la cantidad de horas extra que hace la gente y tal para que no hagamos ninguna difusión pública, ¿no? Pero eso está ahí, es real y es lo que pasa.
Ara que el govern actual ha fet 2 anys de mandat, sempre és un bon termòmetre demanar als sindicats tan representatius com el seu que em pensa quin balanç fa d'aquesta gestió, tenint en compte la situació actual, la foto que ha dit del mes d'agost d'aquest estiu complexa. Però si hagués de definir un poc aquests 2 anys, com han anat?
Bueno, para nosotros con luces y sombras, ¿no? Me gusta empezar por lo positivo, porque lo hay y cuando lo hay que decirlo, ¿no? El haber retomado compromisos como la carrera profesional, que estaba absolutamente empantanada desde el año 2018 sin dar oportunidad a la gente de poder acceder a un nivel superior de retribuciones, de consideración profesional, etcétera, creo que ha sido un paso importante. El tema de acabar con las limitaciones por cuestiones de barrera lingüística para que vengan profesionales o etcétera, y que esa normativa nos dé cierta seguridad jurídica, cosa que no hemos tenido hasta ahora, porque estábamos que si era requisito, que si era mérito, no sabíamos si era requisito, si era mérito.
Bueno, que no se exigía realmente, ¿no?
Bueno, no se exigía, pero estaba, y con el tema del último proceso de estabilización, tenemos actualmente alrededor de 100 personas localizadas que han demandado por una exclusión, por el tema de no tener los conocimientos lingüísticos, ¿no? Con lo cual, por una parte decimos que estamos eliminando la barrera y por otra parte hemos excluido a 100 personas. Muchas de ellas están trabajando aquí, siguen trabajando como interinos o demás, pero no han consolidado empleo, pero 30 o 40 personas de estas eran profesionales de fuera que podían haber venido a trabajar aquí, se les ha cerrado la puerta y están con el tema judicializado, ¿no? Pero bueno, es cierto, hay algunas cuestiones que han ido bien, creo que se han abordado con seriedad y cumpliendo algunos compromisos, pero para nosotros hay muchas otras cuestiones que están en el tintero, que no hay ninguna ganas de abordar y que para nosotros son importantes. Hay unos acuerdos firmados de diciembre de 2022 y aprobados por acuerdo de Consejo de Gobierno, ratificados en marzo, en abril del 23, que abordaban 7 u 8 cuestiones que son muy importantes para nosotros, entre otros, por ejemplo, ya que hablábamos antes de retribuciones y demás, las retribuciones de las enfermeras en festivo, en noches y en trabajo a turnos. En esos complementos somos actualmente la comunidad peor pagada del conjunto del Estado. De los 17 servicios de salud más el Ingesa, que es Ceuta y Melilla, Baleares es la comunidad peor pagada en lo que se refiere al horario nocturno y al horario de festivo, ¿no? Había este compromiso de desarrollo que se debía desarrollar, negociar y desarrollar en un año. Estamos permanentemente reclamando este desarrollo retributivo. No, ni está ni se le espera, y lógicamente hemos iniciado los trámites para judicializar el cumplimiento de estos acuerdos, que no solo es que sean de mesa sectorial, que ya tienen obligación de cumplirlo, sino que se han ratificado en un Consejo de Gobierno. Yo creo que un Consejo de Gobierno ratifica normativa o hace su normativa o publica su normativa para cumplirla, no para dejarla en un cajón sin cumplir y hacer oídos sordos, ¿no? Cuestiones como estas han pasado varias, tenemos varios encontronazos. La última, se ha aprobado el baremo para las próximas oposiciones y por primera vez en los últimos años se excluye del baremo a las enfermeras que están trabajando en la sanidad concertada y en la sanidad privada. Nosotros somos un sindicato que apostamos muchísimo por la sanidad pública, pero nosotros tenemos compañeros y compañeras trabajando en la sanidad privada, y la sanidad privada es un puntal en la sanidad balear. Y ya no hablemos de la importancia que tiene para nosotros la sanidad concertada, que son parte de la red hospitalaria pública. Hablamos de Hospital Cruz Roja, hablamos de Hospital San Juan de Dios, fundamentalmente estos dos. La gente que estaba trabajando en estos hospitales puntuaba a efectos del concurso para las oposiciones, ¿no? Acabamos de aprobar un baremo en contra de la opinión de nuestro sindicato, que como bien habéis dicho al principio somos mayoritarios en la mesa sectorial, para las próximas oposiciones de enfermera, donde se excluyen totalmente los méritos, los servicios prestados en estos ámbitos, con lo cual a nosotros nos genera un conflicto importante, además de que estamos diciendo, si tenemos un problema de captación de enfermeras y no queréis tocar la parte económica, vamos a tocar otro tipo de incentivos, ¿no? Como este. Si traemos gente a trabajar a la sanidad privada o concertada que puntúe a efectos de acceder después a la pública, será incentivador y por lo menos tendrán una recompensa, ¿no? Si erradicamos eso y lo que primamos es, lo que primamos porque la legislación obliga, que una enfermera de Polonia venga aquí a trabajar, de Polonia o cualquier país europeo, ¿eh? Dicho Polonia porque está lejos, ¿no? Pero si decimos Francia, Alemania, Italia, que venga a trabajar puntuando lo mismo que las enfermeras del Servicio Público de Salud de aquí, eso lo tenemos, ciudadanos de la Unión Europea, libre circulación, etcétera. ¿La de Polonia puede venir aquí con esos méritos, una vez que se nacionalice y tal, a opositar? Y la de la que está trabajando en San Juan de Dios tiene cero puntos para acceder al sistema público. Me he enredado un poco demasiado con este tema, ¿no? Pero por poneros algunas cuestiones de que no estamos encontrando un feedback en cuestiones que para nosotros son muy importantes y que sobre todo la mayoría van encaminadas a la captación de enfermeras y a conseguir que Baleares sea un destino de nuevo atractivo, como era hace unos años, para que vengan professionals sanitaris de fuera.
Tenim moltes preguntes i podria un poc més que de respostes curtes. Sí. Ja que s'ha de separar el feedback, què tal el seu feedback amb escola i infermeria en aquestes reivindicacions? Van de la mà? Com és la relació SATSE-COIBA?
La relació és cordial i és correcta. No tenemos en marcha estrategias conjuntas, pero creo que hay un respeto mutuo y puntualmente colaboraciones. Y generalmente las opiniones, por lo que voy viendo en los medios de comunicación, Salud y Forza, etcétera, son bastante parecidas en general. Siempre podemos tener algún diferente criterio y luego tenemos diferentes áreas de competencia, ¿no? Mientras el colegio se dedica mucho a la ética, a temas competenciales, etcétera, nosotros le dedicamos un poquito más al área laboral, también al área profesional, porque para eso somos un sindicato corporativo. Pero yo diría que en general la relación es cordial y correcta. Quizá estaría bien un poquito más de cooperación mutua, porque nos da envidia ver cómo el corporativismo del colectivo médico, por ejemplo, cómo casi siempre van de la mano y nosotros somos incapaces de ponernos de acuerdo a ese nivel.
Senyor Tera, la FI, les infermeres, podran prescriure segons la llei de medicaments. Vostè diu, de totes formes, que la mesura arriba tard.
Sí, bueno, lo primero es que todavía lo tenemos que ver eso, porque eso es una medida que está en un anteproyecto de ley y luego hay que ver qué ocurre con el lobby poderosísimo que está en contra de estas medidas, ¿no? Que todos sabemos quién es. Veremos qué ocurre. Ya en el año 2015, con el Real Decreto de Prescripción Enfermera, se descafeinó completamente, se ha evitado sistemáticamente que entre la enfermería como una profesión prescriptora dentro de esa ley, y yo creo que hoy en día estamos en una absoluta obsolescencia, también respecto a países de la Unión Europea, como el Reino Unido, ¿no? Teniendo profesionales que tienen 4 años de formación universitaria, en el caso de las matronas o otros especialistas, enfermeras familiar y comunitaria, etcétera, 2 años más de residencia clínica, de formación clínica, un total de 6 años de formación universitaria y clínica, y tener que pedir permiso a otro profesional para prescribir el fármaco que tú estás usando cada día, sobre todo en paciente crónico, sobre todo en producto sanitario tipo cremas, pomadas para curas de úlceras, material sanitario de este tipo, pues es ridículo. Pero veremos qué pasa, todavía tenemos que verlo, lo que pasa con la ley del medicamento.
Una bona notícia va ser la batalla important que va guanyar Rosa Maria Alberdi perquè la RAE s'actualitzi i permeti dir direcció infermera i no d'infermeria. Entendre que l'infermeria també és una ciència quan descriu el significat com fa en medicina. No sé quina opinió li mereix a vostè el perfil d'una investigadora docent que es doble cum laude. Això no ho pot dir molta gent, no? I és la primera a Espanya en ser-ho com infermera. Importantíssim el pas que ha donat.
Pues qué vamos a decir, que nos quitamos el sombrero, ¿no? Una persona con esta trayectoria, con este recorrido que está poniendo siempre a la enfermería en un lugar tan visible de cara a medios de comunicación, de cara a ambiente académico, de cara, vamos, a todos los ámbitos, por mi parte, quitarnos el sombrero, total respeto. Sí que tenemos alguna colaboración con Rosa María Alberdi, es docente del máster de gestión enfermera que hacemos, que coordinamos en colaboración con la UIB, y para nosotros, pues, todo nuestro respeto, nuestro cariño y nuestro reconocimiento.
No podem deixar aquesta entrevista sense demanar-li pels fisioterapeutes, ho ha dit vostè abans, també representen el seu sindicat. Quines són les reivindicacions més importants d'una professió que jo diria que va en augment i que cada vegada és més important, sobretot en l'esport, no? Que l'esport amateur molt temps el fa fins i tot en 70 anys i també es lesionen.
Los fisioterapeutas es una asignatura pendiente nuestra, es cierto, pero es una asignatura pendiente, yo creo, que de los servicios de salud y del Sistema Nacional de Salud. No podemos tener profesionales universitarios con este nivel de formación y con este nivel de competencias en lo que se llaman los gimnasios de los hospitales, poniendo el TENS o poniendo técnicas que cualquiera puede hacer y que no hace falta ninguna formación. Necesitamos que se dé un paso adelante en el reconocimiento de estos profesionales y, sencillamente, para nosotros ya sería suficiente con que tuvieran dentro del ámbito de la sanidad pública y privada, pero por cuenta ajena, el reconocimiento que tienen hoy en día en sus consultas privadas, en su relación con la sociedad, porque hoy todo el mundo coge el teléfono y llama al fisio, y el que tiene un dolor de espalda y se lo puede permitir, no va al médico ya. Ya llama al fisio y dice, oye, tengo este, a ver qué te parece, va al fisio, va, tal, dos que sesiones, tres
costa,
sesiones.
Costa tener cita y todo en el fisio.
Sí, 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 sí. Son una profesión que está creciendo. Antiguamente eran una especialidad enfermera, pero ya se extendieron hace alrededor de 40 años, bueno, cuando empezamos con el tema de universitario. Creo que tienen un nivel competencial. Están, cuando hacemos alguna jornada de investigación o demás, los trabajos que están presentando de investigación, de evidencia clínica y demás, son tremendos, y creo que la visibilidad social que tienen es muy importante, porque salen mucho en los medios de comunicación, en sobre todo en su relación con los deportistas y demás. Son profesionales muy cualificados y el Servicio de Salud está desaprovechando la oportunidad de tenerlos de una manera más transversal dentro de los hospitales, por ejemplo, en un servicio de urgencias. Estamos convencidos de que nos ahorraríamos muchos yesos, muchas pérdidas de masa muscular, muchas bajas laborales, si la gente pudiera acceder al fisio desde unas urgencias o pudiera acceder al fisio en atención primaria de una manera más directa, sin pasar por el médico de familia y después por el traumatólogo y después volante o derivación al fisio y llegar al fisio cuando lleva un año con la lesión.
Molt important. Recordem nostres oients que estan xerrant amb Jorge Tera, secretari general de SATS de les Illes Balears. Fem una petita aturada i ja entram en la recta final del programa Vida Saludable.
Vida Saludable. IB3 Ràdio. El teu ritme. Quan vulguis i on vulguis. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Els dilluns, a l'aviador, anem de concurs. A Tauant Dato, les parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa a Tauant Dato, el concurs de preguntes culturals de l'aviador. No badis, comencem aviat. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Darrers dos minuts de programa, darrera pregunta, senyor Jorge Tera. En una comunitat on falten infermeres, ha dit vostè, costa retenir talent. Com valora el sindicat SATSE que l'any que ve sigui la primera promoció Alberta Jiménez d'infermeres, més enllà de l'avui, que també ADM o Sant Pau Ceu o el Riscal vulguin fer carreres sanitàries, inclòs infermeria? Això és bo pel futur?
Creo que sí, nosotros llevamos años reivindicando que se aumenten las plazas de formación enfermeras. Lo que pasa es que es cierto que también es una profesión que no son clases magistrales. Luego hay que ir a hacer unas prácticas en diferentes ámbitos, hay que salir con unas competencias y es complejo en un sistema sanitario pequeño como el nuestro incluir a tanta gente en los sistemas de prácticas y demás. Por supuesto, fue una alegría constatar que la Escuela de Enfermería de Alberta Jiménez se ponía en marcha. Creo que será un respiro para la dotación de profesionales. Y si vienen más, lo veremos. Lo que pediríamos es que los estándares de calidad en la formación se mantengan similares a los que hemos tenido hasta ahora con la UIB, que son muy altos, ¿no?
¿Qué le dirías a gent que vulgui estudiar enfermería o fisioterapia, que són dues professions meravelloses i vocacionals?
Pues que son fantásticas y que adelante. No, yo no puedo hacer nada más que animar a la gente a que estudie y a que trabaje en estas profesiones, a que desarrollen un poco la vocación de servicio público y no ya tanto la vocación que llamábamos en nuestras profesiones, que ahora es profesionalidad, a que se hagan auténticos profesionales de la sanidad y que hagan crecer estas profesiones, que tenemos un margen de crecimiento por delante con el envejecimiento de la población, con las necesidades de enfermeras, con el aumento de competencias. Creo que es una profesión que tiene un futuro fantástico.
Senyor Jorge Tera, secretari general de SATS de les Illes Balears en el seu cinquè mandat, gràcies per repassar la situació de l'infermeria balear en aquest ple mes d'agost, per interrompre els seus dies, encara que ja dic que els va passar en el juliol. Gràcies per atendre's en qualsevol cas en estiu aquí a IB de Ràdio i fins una altra.
Molt bé, moltes gràcies, un plaer.
Laura, aprofites cap de setmana.
Igualment,
que tu i
Carlos.
Jo estem operatius 100%, no?
100% tot s'estiu, sense parar.
Gràcies, passin bon cap de setmana. El que queda, Vida Saludable, tornarem la setmana que ve. Gràcies.
Siempre decías que nunca te irías si no quería bien. No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder. Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer. Dime solo qué prefieres si tienes la opción de tener o temer. Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré. Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané. Yo quise todo porque te quedaras, ahora lo pienso y con qué me quedé. Tiempo perdido quizás lo he ganado, de echarte de menos a decirte che. Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte tarea feliz. Reviento, porque a veces ni yo me entiendo. ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca?